Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de marzo de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es, por supuesto, algo relacionado con lo que hoy se conmemora, que es la expropiación petrolera. El título del programa es Inconstitucionalidad de la Reforma Energética, Manipulación del Proceso. Y para ello contamos con la valiosa presencia de el licenciado Manuel Bartlett Díaz y de el ingeniero Alfonso Hickman Sandoval. Bienvenidos, señores. Este es su programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Irma, muy amable.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas, están a su disposición. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo, 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Pero también pueden escucharnos por internet en iiec@servidor.unam.mx. Ustedes recordarán, pero de todos modos les voy a hablar de la semblanza de Manuel Bartlett Díaz, que es bien conocido por casi todas las personas. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en maestría y doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Tiene diplomado en Administración Pública de la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra. Fue profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Facultad de Comercio y profesor de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los distintos cargos gubernamentales que ha ocupado, cabe señalar que fue senador de la República plurinominal en el periodo 2000-2006 y es uno de los más férreos defensores de la propiedad estatal sobre los recursos energéticos. El ingeniero Alfonso Hickman Sandoval es originario de Tampico, Tamaulipas. Él estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas. En 1983 ingresó a Pemex en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. De 85 a 91 coordinó proyectos marinos para la sonda de Campeche. De 92 a 94 fue asesor de la Coordinación Ejecutiva de Construcción de Petróleos Mexicanos y trabajó en Pemex Refinería hasta 2004. Actualmente él es miembro del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17 y en 2008 participó en el foro de debate del Senado con motivo de la reforma energética, recomendando rechazar las iniciativas del presidente Calderón. Bueno, pues por supuesto, hoy estamos conmemorando precisamente la expropiación petrolera y bueno, se encuentran en marcha varios de los pasos que conforman la llamada reforma energética. Para no hacer más largo la introducción, porque tanto el ingeniero Bartlett como otros compañeros del instituto han hablado ya de los avatares pues de la reforma energética. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿cuál es el estado de cosas que guarda el sector en este momento? Cualquiera de los dos.
Bueno, licenciado. Empiezo yo, Manuel Bartlett. Muchas gracias, sí. Irma, por esta invitación. Estar aquí en Radio Universidad es muy agradable. Es la gran emisora de este país.
Desde cierto, siempre. Cierto.
Manipulación del proceso, comentaba Irma.
Sí.
En México dimos un enorme ejemplo mundial al expropiar el petróleo en 1938, Cárdenas, y después al establecer en la Constitución de la República la nacionalización de la industria, que son dos pasos importantes. Cárdenas expropia a las empresas extranjeras, las expropia porque, además de estar saqueando al país sin dejar ningún beneficio, se oponían a las leyes mexicanas, imponían su ley, no aceptaban fallos de ningún tipo. Se les expropió con base en la Constitución, en las leyes, y después Cárdenas con esa experiencia inicia una reforma al artículo 27 que es muy importante, y explica él que el constituyente de 17 no tenía, y lo habían analizado, la idea al establecer la propiedad del Estado sobre el subsuelo, que fue un paso enorme,
sí,
enorme, de una gran importancia, no tenían la idea de que se explotara exclusivamente por el Estado, sino que como el recurso minero en general podía explotarlo cualquier privado con concesiones. Pero dice Cárdenas, pero la experiencia que hemos tenido, ¿verdad?, con la presencia extranjera en la explotación de este recurso, que no es una mercancía, sino es un recurso absolutamente estratégico, es absolutamente inconveniente que los extranjeros puedan tener acceso a esa explotación. Porque nos va a generar, dice Cárdenas en esa exposición, nos va a generar conflictos con vecinos y con muchos países que no queremos tener. El petróleo lo debe explotar exclusivamente el Estado mexicano, es estratégico, es vital para el país. Y se nacionaliza el petróleo. Ahí está en la Constitución desde entonces. ¿Qué ha sido este proceso? Invertir y regresar a la situación de antes de 1938. La reforma energética de Calderón y asociados de los partidos que hicieron esta traición a la patria junto con Calderón, del PRI, del PRD, del PAN, obviamente, lo que hicieron fue ir para atrás, violando la Constitución, violando esos principios esenciales, absolutamente válidos hoy en día. Los extranjeros no deben posesionarse de nuestro petróleo, porque se lo van a llevar como lo están haciendo. Y la reforma energética fue exactamente con leyes secundarias, violando la Constitución, invirtiendo el proceso. Esa es la reforma energética de Calderón.
Sí, cómo no.
A ver, ingeniero.
En relación a al contexto donde se encuentra la energía, el sector energético actual de México. Bueno, podríamos dividir el tema en varios apartados. Primero podríamos empezar con Pemex. ¿Qué ha pasado con el manejo de la industria petrolera nacionalizada? Tenemos por un lado el petróleo crudo. Estamos produciendo alrededor de 2.400.000 barriles diarios, de los cuales 1.5 millones se consumen en el país para nuestras refinerías y nuestras plantas petroquímicas, y el resto se exporta. Y ahí empieza el origen de nuestros problemas, en esa integración que ha tenido México en el mercado energético de América del Norte, donde se nos han impuesto una serie de condiciones, entre otras la más importante, que es la generadora del problema, es que seamos un exportador confiable de petróleo crudo a los Estados Unidos. Ellos son dependientes estratégicos del petróleo crudo, particularmente de su vecino del sur, de México, pero también de Canadá, y entonces nos obligan a entregar una cuota que sea la máxima cantidad de excedente que se pueda exportar a Estados Unidos. Y eso nos trae otro problema, de ahí brincamos a otro problema, que es el manejo de las reservas. El producir para consumir 1.5 millones de barriles diarios en México y exportar el resto ha hecho que se haya perdido la cuota de recuperación de reservas contra producción. Cada barril de petróleo que se extrae del subsuelo, teóricamente deberíamos de estar cuando menos reponiendo, ¿sí?, mediante una adecuada exploración, ese barril para las reservas. Nuestras reservas han bajado. Uh-huh. Ahorita tenemos de reservas probadas, que son las mundialmente aceptadas, es decir, de campos que están en producción, no de campos que están por descubrirse, han bajado a un escenario de 9 años, más o menos alrededor de 9.500 millones de barriles de petróleo crudo. Y esa política de dependencia estratégica que tienen los Estados Unidos hacia nosotros la han transformado en que a su vez nosotros seamos dependientes estratégicos principalmente de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque nos han hecho ser importadores netos de productos refinados, sí, de petroquímicos, de sí, gas, pero también de tecnología y también de capacidad de ejecución de las obras de infraestructura que necesita el país. Y como cereza del pastel, pues nos han hecho dependientes también de los financiamientos que ahora el Estado mexicano, con su mala administración que ha tenido, pues ha ido a la baja y está a punto de quiebra. Entonces ahí se explican muchas cosas de cómo está el sector energético. Por la parte de la electricidad, digamos que la Comisión Federal de Electricidad está a la baja, con un contratismo exacerbado, han deshecho su integración vertical. El año pasado, ante un decreto que se dice por muchos que es absolutamente inconstitucional, se desaparece a la compañía A Luz y Fuerza del Centro, despidiendo a 44.000 trabajadores. Y por otro lado, hay que ver que tenemos un excedente de electricidad del 40%, increíble, ¿no?, de capacidad de generación. ¿Por qué? porque en este afán privatizador se han dado muchos permisos para que productores independientes de la iniciativa privada entren a generar, están entrando, y para conservar los beneficios pactados en los contratos, pues la Comisión Federal de Electricidad va a la chatarrización y a apagar sus plantas, ¿no?, que están usando con combustóleo, pero también las hidroeléctricas que se han venido dejando de usar. Esto es más o menos una semblanza de la situación del sector energético nacional.
Bastante.
Y todo duro. Esto, uh-huh. Y todo eso es inconstitucional. Todo es inconstitucional porque sigue en la Constitución establecida la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo, ¿ah?, de los hidrocarburos, y también que fue después de la nacionalización del petróleo, se nacionalizó la energía eléctrica, porque ya en una época posterior, en la época del presidente López Mateos, las empresas eran extranjeras, las empresas de electricidad, un negocio privado extranjero, sí, y no les convenía invertir, y entonces había unos graves problemas, y no se atendía la necesidad popular y el territorio nacional en donde no era rentable. Entonces se nacionalizó la electricidad, se estableció en la Constitución lo mismo, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público corresponde exclusivamente al Estado. Entonces, este proceso de entrega del país a los intereses extranjeros es inconstitucional.
Sí, porque no ha desaparecido ni se ha reformado, sí, tampoco el artículo.
Porque se ha hecho todo engañando al pueblo de México. Eso es lo peor. Si pudiéramos nosotros decir, bueno, fíjense ustedes que ganó la derecha las elecciones y entonces se tiene la mayoría para transformar este país en un país ya colonia de los Estados Unidos, porque así lo piensa el Partido de Acción Nacional. No, sin tener los votos, ni la posibilidad de hacerlo, ni la moralidad, ni la autoridad moral, ni política, lo han hecho a escondidas del pueblo de México, engañando al pueblo de México. Desde Salinas, que es el principal impulsor de este método, Salinas de Gortari y sus asociaciones con los Estados Unidos, inició las reformas, estas es el promotor o el empleado de los intereses transnacionales que inventó el violar la Constitución a través de leyes secundarias. La primera gran reforma se hace después del Tratado de Libre Comercio, que abre esta posibilidad. Salinas inicia una reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poder meter a los extranjeros, violentando lo que dice la Constitución, las empresas extranjeras a generar energía eléctrica, con ese resultado que nos dice aquí, que nos señala el ingeniero Hickman. Entonces Salinas, en esa reforma a la ley de energía eléctrica, en toda la exposición de motivos, con la mayor desvergüenza, Salinas de Gortari dice: necesitamos cuidar la Constitución, respetando la Constitución de la República. Es verdaderamente grotesco, ¿verdad?, cómo todos estos personajes que ahí andan han traicionado a la patria. Entonces engañó en la reforma esa y metió a los extranjeros inmediatamente, y ya están en 50% de la energía eléctrica, la generan como negocio privado extranjero de la segunda renta nacional, y se llevan el dinero, un saqueo de dinero, matando lo que fue una inversión de años y años de México, matando a estas empresas que daban el servicio a los mexicanos sin necesidad de ninguna inversión extranjera. Entonces todo ha sido hecho, ¿verdad?, violando las más elementales normas de moral pública. Y esta reforma de Calderón ha sido igual, engañando, mintiendo, utilizando los medios de comunicación para someter mentalmente al pueblo de México, ¿verdad? Y esa es la peor tiranía, ¿verdad?, y la peor antidemocracia que ha sido dirigida o operada, porque no podemos decir que dirigida, por el presidente de la República, Felipe Calderón, el traidor de la Constitución de la República.
Sí, cómo no. En esa misma línea de pensamiento, un antecedente muy revelador, y que el profesor John Saxe Fernández, también de nuestra querida UNAM, relata con mucho acierto, es al sacar a la luz pública lo que sucedió en la crisis económica de 1982. cuando los países del grupo de privilegiados, el conocido como G7, incrementó de manera unilateral los intereses de las deudas públicas de los países subdesarrollados, nos vimos ante nosotros de la noche a la mañana con una gran deuda que se decía que era impagable. Pero al revisar los principales acreedores de México en esa deuda pública, se revela que estaban los principales bancos, principalmente de Estados Unidos, el American Bank, el American City Bank, el Manhattan Bank, el City Bank, ahora Banamex aquí en México, operando bajo la marca Banamex. Pero al ver cuáles eran las acciones que tenían esas compañías dentro de las compañías petroleras, principalmente de los Estados Unidos, esos bancos eran los principales accionistas de las compañías petroleras. Entonces debemos de entender que todo esto es un proceso que están impulsando principalmente de los países desarrollados. También debemos de entender que ese mega fraude, mega tranza que significó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contuvo dos capítulos fundamentales. Uno, el de la protección a las inversiones extranjeras en México.
Así es.
Y el otro, el de los contratos, el de las compras gubernamentales, el capítulo 10. Mientras que nosotros aquí en México, en el proceso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro gobierno propagaba como un gran triunfo los cinco noes, entre ellos el haber reservado los hidrocarburos y la electricidad, Carla Hills, que fue una de las principales conductoras por parte de Estados Unidos en la negociación, decía ya en Estados Unidos, el gran éxito de Estados Unidos es haber metido el capítulo de los contratos de las licitaciones públicas para las compras gubernamentales de Canadá y de México. Y entonces, ese proceso ha continuado, no ha parado, pero también debemos de ver que aquí en México ha habido gente que ha ayudado a hacer esa integración asimétrica de México con el mercado de América del Norte, donde ha perdido México, pero también Canadá, y ha ganado los Estados Unidos. En términos de Producto Interno Bruto, se decía en aquella época que la diferencia era de más o menos 15 veces la economía de Estados Unidos mayor a la de México. Pero en términos, y vuelvo a citar al profesor John Sánchez Fernández, del valor de toda la infraestructura construida, las ciudades, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿sí?, la asimetría va de 400 a 500 veces la diferencia entre el valor de las cosas que tiene Estados Unidos y el valor de México. Entonces nos hemos integrado en un plan subordinado, ¿sí?, donde estamos viendo que ese proceso, una de las últimas etapas, vino a concluir en la reforma energética, y porque hubo la necesidad de manipularlo, porque no se le podía presentar al pueblo de México la verdad descarnada y los resultados que se iban a obtener con él, porque definitivamente no se iba a aceptar. Y no se iba a aceptar porque es una situación absolutamente contraria a los principios constitucionales.
Eso es muy verdad. Sí, esta es una realidad que Pemex es solamente como que el cascarón de lo que era Pemex. Ya por dentro le ha sido extraída todas las tripas, todo el corazón y todo lo que era vida de Pemex ha sido realmente ya privatizado. Y las partes más rentables, como es la comercialización, ha quedado desde hace mucho tiempo en manos de corporativos extranjeros.
¿Le puedo dar una lista rápida?
Sí.
Todo lo que usted dice es cierto. Se dividió a Pemex en un corporativo,
sí,
y en organismos subsidiarios que corresponden a una empresa de iniciativa privada y no a una empresa de Estado, una desintegración.
Sí.
Todo lo que tenía Pemex de integración vertical, de acuerdo a la criticidad del negocio de Pemex, como la exploración, la explotación, la refinación, sí, todo, se ha cedido a través de contratos a terceros. En el almacenamiento, el transporte, la distribución del gas por ducto, sí, se hizo una reforma en 1995... y todo eso se privatiza, pero ahora a través de la Comisión Reguladora de Energía, sí, donde da permisos para que entren ahí a trabajar privados. En Cuenca de Burgos, los contratos de servicios múltiples que mucho combatió aquí el licenciado Barles desde el Senado de la República. Tenemos ya productores independientes de gas que han venido a suplantar a Pemex en la planeación, en la dirección, sí, en la organización, sí, en la ejecución y en el control de los trabajos. Entonces estamos invadidos por muchos frentes, claro. Petróleos Mexicanos, el 18 de marzo y todo, aparece otra vez para fines mediáticos de publicidad como la gran empresa nacional.
Sí,
pero los que estuvimos adentro, y yo soy uno de los afectados porque a mí me jubilaron anticipadamente en ese programa de descapitalizar intelectualmente a la compañía, al organismo público descentralizado que es Pemex, ¿sí?, sabemos que todo se ha hecho de manera deliberada para debilitar a Pemex. Y en el centro han dejado un sindicato corrupto, ¿sí? Que se alinea, porque tiene miembros en el Consejo de Administración, se alinea los acuerdos que ahí se toman, no protesta, no cuida la materia de trabajo de sus agremiados, ¿sí? Para defender sus privilegios, y que cuando es necesario, el gobierno lo utiliza para demeritar al organismo público descentralizado que es Pemex. Con eso lo degradan, lo demeritan, lo hacen parecer como una empresa absolutamente corrupta, lo cual no es cierto. Ahí hay muchos compañeros valiosos
todavía. Ha quedado la fachada de Pemex atrás todo.
Eso, doctora, sí, es un diseño que han venido aplicando en todo el mundo. Bueno, pero como se manipula la información aquí en nuestro país y en general, ¿verdad? No sale a la luz, ¿verdad? Lo que hacen en estas fuerzas poderosísimas y manipuladoras a nivel mundial, lo que hacen es, ya no se meten con las desnacionalizaciones abiertas, ¿verdad? Porque tocan la sensibilidad de los pueblos, ¿no? Entonces lo que hacen es mantener a las empresas públicas como fachada, pero como instrumentos además.
Así es.
Porque si tienes ahí a Pemex, pues tendrías que tener a una entidad que fuera entregando el petróleo a las empresas extranjeras, una comisión de contratos. Entonces, muchas cosas que son útiles y que a las empresas extranjeras no les interesa, los mantienen en este Pemex convertido en una empresa al servicio de las transnacionales. Ese diseño lo han usado en todas partes del mundo. No les interesa. Imagínense ustedes, se desaparece Pemex, como lo hicieron ahora salvajemente Calderón en un golpe de estado brutal para desaparecer al sindicato, que es lo que quieren desaparecer, a Luz y Fuerza. Entonces inventan todo esto, ¿verdad? Es una fachada, y los medios de comunicación nacionales mexicanos contribuyen a esta traición a la patria, engañando y fingiendo. Y lo más grave es que esta entrega del patrimonio de 100 millones, de más de 100 millones de mexicanos, la hacen mexicanos. Sí. La hacen mexicanos, presidentes de la República, que hay que señalar siempre porque se escudan. Por ejemplo, ahora Salinas de Gortari es antineoliberal, ya salió, se reinventa, da conferencias. Sí. Ese señor, Salinas de Gortari, inició la entrega de la nación mexicana, porque al entregar el petróleo y la electricidad, que son las dos empresas más poderosas del país, si los que tienen la renta nacional, si los que tienen más ingresos en este país son, uno, Pemex, dos, CFE, electricidad. Y después ya vienen puras empresas extranjeras, uh-huh, y por ahí una que otra chipilunga mexicana. Bueno, entregaron las dos empresas más importantes, o sea, el producto nacional que se va. Salinas de Gortari, Cedillo, que aunque se pelearon entre los dos, se jalan la trenza, ¿verdad? Es lo mismo. Fox, igual. Calderón, igual. Gobernando juntos esta mafia que han traicionado a los mexicanos. Y hay que señalarlos, porque señalando este atraco, vamos a posibilitar el regreso, la recuperación. Los mexicanos tienen que recuperar su industria, tienen que recuperar su territorio, tienen que recuperar lo que es la riqueza de este país. Entonces hay que señalarlos y señalar claramente que la reforma energética de Calderón es toda la estructura para complementar ya esta entrega que se viene haciendo desde hace años atrás.
Cierto. Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina,
Continuamos en Momento Económico. Muy bien, hemos recibido algunas llamadas. Quiero expresarlas a ustedes porque son felicitaciones al programa, pero sobre todo a los invitados. Alejandro Ochoa felicita directamente al ingeniero Hickman porque la gente lo recuerda como un buen funcionario en Pemex. Bueno. Alberto Carvajal pregunta qué piensa, licenciado Bartlett, de que ya se va a privatizar el ejido por un decreto que será emitido. Y también felicita al ingeniero Hickman y al programa.
Bueno, contesto lo del ejido. El ejido ya está privatizado. El ejido... También Salinas de Gortari impulsa una reforma con el PAN, porque han gobernado estos grupos PAN y PRI, como uh-huh. lo están haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Hace una reforma al artículo 27 constitucional y modifica la propiedad pública. El ejido era propiedad social. Fue una de las grandes realizaciones de la Revolución Mexicana para quitar a los latifundistas que eran dueños de todo el país, unos cuantos. Entonces el ejido ahora sí se puede vender. No se puede vender. Si democráticamente la mayoría de los ejidatarios votan, venden el ejido. Bueno, esa perversidad, porque todo ha sido con perversión contra los intereses de este país, uh-huh. que ha dado como resultado, democráticamente por todos lados se aceptan las ventas, las costas mexicanas ya se las apoderaron intereses extranjeros.
Sí, ya desde no hace mucho.
Uh-huh. Ya no podemos entrar, las playas son propiedad privada.
Sí.
Contra la Constitución, además.
Sí.
Entonces el ejido es una presa fácil de estos intereses, porque así lo diseñaron ellos, y lo diseñó Salinas en esa reforma constitucional.
Muy bien, pues, para quedar claros. Ricardo García felicita al ingeniero también. ¿Y qué opinan de Andrés Manuel López Obrador por su fe en la defensa en materia energética y del petróleo?
Sí, le contestamos.
Por favor.
Sí, con mucho gusto. Miren, la opinión que yo tengo del licenciado Andrés Manuel López Obrador es de que precisamente ataca esa problemática, pero a mi juicio no va a fondo. Las razones él las tendrá, me imagino que son de carácter político. Las razones de fondo, como ya lo comenté anteriormente, es la integración de México en el mercado energético de América del Norte. México está capturado. Su petróleo le interesa por sobre todo a las cosas de Estados Unidos,
sí.
pero también la electricidad. No sé si el público mexicano conozca que cada sexenio transferimos un superyacimiento gigante de petróleo a los Estados Unidos. En época más alta de la producción, que estuvimos produciendo 3.400.000 barriles diarios, más de la mitad se iba, aproximadamente el 60-60% se iba de exportación a los Estados Unidos. Si le ponen 365 días al año y 6 años del sexenio, nos encontramos con cantidades estratosféricas de petróleo que no vamos a recuperar porque es un producto no renovable. que se lo estamos quitando al desarrollo del país, pero también se lo estamos quitando a las generaciones futuras. Uh-huh. Entonces, a mi juicio, el licenciado López Obrador debería de puntualizar más de que esto no es una cosa de un pleito de la mafia interna del país, donde señaladamente está el licenciado Salinas, sino que también tiene que ver con las disposiciones que estamos acatando en esa subordinación
de la integración. Que son acuerdos desde
está la OSPAN, sí. Está el Homeland Security, uh-huh. Está todo, ahora todo en el contexto de la inseguridad, uh-huh. Que les da todavía más ventajas a los Estados Unidos para capturar, ¿no?, los recursos, las materias primas que a ellos les interesan y que ya son absolutamente deficitarios porque las han venido agotando en el transcurso del tiempo.
Así es.
Sí, licenciado. Lo importante hoy en este sometimiento de los intereses nacionales encabezados por las autoridades y los partidos políticos que están cooptados por estos intereses, lo que se necesita es una reacción popular de verdad. Uh-huh. Es decir, necesitamos hacer lo que estamos haciendo ahorita aquí, decirle al pueblo de México que ha sido traicionado, ¿verdad? Y hacer una movilización permanente de denuncias, ¿verdad?, y de enfrentamiento a esos intereses, porque estamos ya llegando al nivel de ser una colonia mal vista por los Estados Unidos, ¿verdad? Porque si nos llevaran a su nivel de vida, ¿no?, y hubiera una distribución
equitativa, pero por supuesto que no,
pero es un uh-huh. saqueo de los recursos nacionales, ¿verdad? Uh-huh. Para tener a la población mexicana como está. ¿Cuál es el resultado? El 50-60% de la población en la miseria, en el hambre. Uh-huh. Entonces es un saqueo perverso de sometimiento y de llevar al pueblo de México a la nada, al hambre, a la muerte, a la desnutrición, al desempleo.
Sí, muy cierto. Yo opino exactamente igual. Gabriel Monterrubio felicita al programa. Muchas gracias. Dice, las remesas de nuestros connacionales han bajado. El petróleo ha disminuido en producción y precio. ¿De dónde sale ahora el precio del dólar tan barato?
¿Está subsidiado?
Sí. Pues sí. Esa es toda una política deliberada por parte del país de mantener bajo el tipo de cambio, porque es una forma también de que los flujos de capital estén.
Absolutamente entrando, todo. Sí. Salió una nota hace unos días, 30 mil millones de dólares se han gastado para sostener el dólar bajo.
Así
¿no?
es.
¿Qué es lo que significa eso? Pues es muy sencillo. Cualquier país lo que busca es tener una moneda baja para poder exportar.
Para poder competir bien.
¿Cómo podemos nosotros uh-huh. Dar empleo y desarrollarnos si tenemos un peso que nos hace no competitivos y nos obliga a comprar todo en Estados Unidos? Es otra decisión antinacional brutal.
Sí, sí. Bueno, lo que llaman la política neoliberal a todo lo que da, porque aquí sí lo obedecemos.
Pero ahí es donde se ve la clara intención de los poderes fácticos, es decir, de la gente que se ha apoderado realmente del poder aquí en México, inclusive por encima de la clase política, de mantener ese modelo de exportador-importador de México en la mal llamada globalización. Porque cuando uno los escucha diciendo que estaría bien que se abra Petróleos Mexicanos, estaría bien que las compañías privadas participen en todas las actividades del área estratégica a las que se refiere el artículo 27 constitucional, estaría bien que ya también la electricidad sea un servicio público, que el agua, etcétera, etcétera, uh-huh. Es porque ellos defienden ese modelo. A ellos lo que les interesa es seguir manteniendo esa concentración del ingreso a costa de lo que sea, a costa de la socialización de las pérdidas, sí, por la entrega de todo ese patrimonio nacional, con miras nada más de mantener su relación de exportación hacia los Estados Unidos, que es un mercado muy importante, eso no lo podemos negar.
Bueno, sí.
Pero entonces, no hay dos Méxicos, hay muchos Méxicos. Y entonces, un México que nosotros debemos de defender es el México que corresponda a una equidad social, a una distribución del ingreso, y no como lo están planteando ahora, inclusive ahora en la misma Estrategia Nacional de Energía que acaba de mandar el presidente Felipe Calderón al Congreso para que se la ratifique. Lo que se está planteando es la concentración del ingreso y la privatización del área estratégica de los hidrocarburos y de la electricidad.
Sí.
No hay más.
Sí, esto viene siendo muy deliberado desde muy atrás, o sea, no es nuevo. Están metiendo poco a poco, están haciendo labor de zapa desde hace muchos años, está planteado desde fines de los años 80.
Desde que nacimos como nación,
Bueno, también.
Nosotros tenemos la obligación como mexicanos de defender los intereses de los mexicanos con inteligencia, con capacidad de desarrollo, de poder convivir con esa potencia, pero con dignidad. Pero han traicionado al país. Sí. En lugar, bueno, esto que estamos viendo del dólar y el peso, imagínate, están sosteniendo con préstamos.
Así es.
Endeudándonos más y más para comprarle a los Estados Unidos todo, en lugar de que nosotros les vendiéramos más a los Estados Unidos. Bueno, qué diseño tan perverso, ¿verdad? Bueno, pues sale tranquilamente, se defiende esa posición mortal para el país, ¿no? Los primeros que tomaron medidas proteccionistas fueron ellos. Barack Obama, al lanzar su programa de recuperación de Estados Unidos, establece un principio que se llama compre americano. Si vamos a subsidiar a estos y a los otros y a los bancos y todo para que, pero compren americano. Es una medida que viola el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Los canadienses sí protestaron. Calderón no dijo nunca nada.
Ni pío.
Y entonces nos sometemos a la política norteamericana económica, en donde establecen ellos mismos medidas proteccionistas y nosotros los ayudamos para vaciar al país y comprarles todo para promover el desarrollo y la recuperación de Estados Unidos en contra de la nuestra.
Sí, ciertamente. Bueno, Lourdes Ríos felicita a todos, muy bien al programa, a los invitados, a mí, bueno, gracias Lourdes Ríos. Dice, los medios de comunicación están coludidos con el gobierno corrupto y no nos informan de lo que está pasando en nuestro país y con nuestros recursos. Pues sí.
Absolutamente.
Cierto.
Cierto.
Rubén Gaitán felicita al programa también, felicita a Manuel Bartlett por su congruencia. Ojalá pudiera ser presidente de México.
Ah, muchas gracias.
Ojalá, ¿no? Sí. Felicita al programa Jorge Fernández y a los invitados. Dice, tienen estos invitados toda la razón. Somos un país que está gobernado por corruptos.
Y traidores.
Y traidores. Bien. Esperanza de León. La expropiación viene desde Porfirio Díaz, dice. No es de hoy y esto es gracias a los gobernantes corruptos, coludidos con los extranjeros y la gente. Se da cuenta, ya no se engañan. A nadie lo engañan, solo se engañan ellos mismos. Bueno, bueno. Vamos a hacer un breve espacio musical. Quédense con nosotros, por favor.
Muy bien.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, estamos de nuevo con ustedes. Quiero, con el permiso de nuestros invitados de la mesa, hacer una invitación que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Instituto de Investigaciones Económicas para asistir al Seminario Internacional Política Industrial y Desarrollo. Bueno, esto se realizará en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades en Ciudad Universitaria el día 25 de marzo del propio año 2010. Bien, el calendario de actividades es muy amplio, pero como principales temas se tiene, por supuesto, industrialización y comercio en México, diagnóstico y retos al inicio del siglo XXI, otras experiencias de industrialización en el mundo, lecciones, e innovación, espacios institucionales para política industrial y acuerdos comerciales internacionales. Bien, quedan ustedes cordialmente invitados, pues, a asistir a este seminario en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades el próximo jueves. Muchas gracias y, bueno, aquí creo que es el momento justo de que usted, ingeniero Hicks, nos hable de la llamada estrategia energética.
Sí, como lo, con mucho gusto. Miren, como parte de la reforma energética, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 33, fracción sexta. En esa fracción sexta se ordena al Ejecutivo elaborar una estrategia nacional de energía con un horizonte, con un escenario de 15 años, donde se haga una integración de todos los ramos de la energía que se manejan aquí en México. Y que para esto tenía que instalar un Consejo Nacional de Energía, donde la titular, la presidenta titular, iba a ser la secretaria de Energía, Georgina Kessler, y luego iban a estar ahí sus subsecretarios, el director de PEMEX, de la Comisión Federal de Electricidad, y de Luz y Fuerza del Centro, extinta, y de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, pasaron más de 7 meses, que fue lo que se tardó Georgina Kessler en sacar las reglas de funcionamiento de ese consejo. Prácticamente no sesionaron. Tenían la obligación de formar un foro consultivo a nivel nacional para sacar una verdadera estrategia de carácter nacional que abarcara a todos los estados, a toda la población, que todos los intereses estuvieran ahí representados, y no lo hizo. Pasó agosto, septiembre, así sucesivamente, y hasta el 15 de diciembre, en una reunión meramente privada, instalan ese foro consultivo, que no responde al espíritu de la ley, porque la ley dice que debe de haber participación ciudadana. Y entonces, ¿quiénes aparecen en ese foro? Aparece el presidente de la Comisión de Energía del Senado, La Bastida, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el que preside ahorita la CONAGO, Fidel Herrera, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Participa en la representación social nuestro rector de la UNAM, ¿sí?, y la directora del Politécnico. Y por la iniciativa privada participa la Asociación Mexicana de Economía Energética. Entonces, en lugar de hacer un verdadero ejercicio de planeación democrática, como dice el artículo 26 de la Constitución, se metieron ahí en Petit Comité. Entre todos ellos sacan un documento que, como trascendió y se publicó en La Jornada por Israel Rodríguez, la CENER le había encargado a la compañía McKinsey, que es una de las grandes responsables también de la destrucción de Pemex, sí, de que elaborara esa Estrategia Nacional de Energía. El último viernes de febrero, como dice la ley, el presidente de la República la manda al Congreso para que la sancionen y la ratifiquen o no la ratifiquen. Bueno, ya está ahí. ¿Qué contiene esa Estrategia Nacional de Energía? De 2009 a 2024 plantea una visión que está contenida por varios objetivos estratégicos, donde, con base en eufemismos y en truculencias gramaticales, no exponen con claridad lo que quieren que sea el sector de la energía de México al 2024. Y entonces plantea una serie de ejes rectores y de objetivos estratégicos con líneas de acción para gestionar esa estrategia, pero los que ya la leímos de forma integral no nos deja muy claro que no es otra cosa más que la continuación de las políticas públicas del Estado mexicano que se han aplicado de 1992, de la época de Salinas de Gortari, a la fecha, donde el área estratégica de los hidrocarburos y de la electricidad han sido absolutamente vulnerados. ¿Sí? Y se ha penetrado ahí la iniciativa privada en un contratismo exacerbado y en permisos de la CRE. Finalmente, ¿qué pienso yo que debería de hacer el Congreso? Bueno, debería de exigirle al Ejecutivo Federal que le presente las partes donde la Estrategia Nacional de Energía es omisa. ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso? Bueno, la representación de toda la población en la Cámara de Diputados y la representación de las entidades federativas en la Cámara de Senadores. No se ve el desarrollo nacional, no está ligada esa estrategia nacional, desarrollo nacional, tampoco regional ni local, no está relacionada al bienestar de la población, no se hace ninguna referencia ahí, únicamente se concreta a la gestión del sector energético y no se ve los beneficios que va a obtener la población. Tampoco está relacionado a la distribución del ingreso, sino que se habla más de privatización, entonces vamos en el sentido de la concentración del ingreso.
Por supuesto.
No se habla de los aspectos fiscales, no se habla de las rentas, tanto del petróleo y de la electricidad, cómo se van a aprovechar. Se hace mención a la tecnología, pero todos sabemos que la tecnología va hacia la privatización. En el programa de Gran Visión de Felipe Calderón, México 2030, está planteado que al 2030 el 70% de la investigación tecnológica se haga con iniciativa privada. Entonces estamos hablando del desmantelamiento, pero si el Congreso no sanciona eso de una manera profunda, integrada, completa, pero sobre todo desde el punto de vista del bienestar social y del interés público, la labor que va a hacer el Congreso, me temo, va a ser muy parecida a la que se hizo en la reforma energética, que pusieron a debatir a todo mundo, pero no se fue a evaluar y a puntualizar lo que realmente le debería de interesar a la población. Es, en ese proceso estamos ahorita ahí en las dos cámaras, de senadores y diputados.
Caray, esto sería bien importante que se conociera ampliamente y que, bueno, no se dejara pasar por parte de diputados y senadores, ¿verdad? Que esto fuera debidamente examinado, analizado y rechazado en las partes en donde vulnera a nuestra nación,
¿verdad? Nada más que esos sí. Representantes de la nación mexicana en el Congreso son los que hicieron la cocina para desnacionalizar el petróleo, la sí. Bastilla y el otro Camarillo y la Cámara de Diputados y Graco Ramírez, esa izquierda simuladora, ¿verdad? Que se sumó y aprobó y aplaudió esa reforma antinacional.
Bueno, ay, si hubiera alguna manera de obligarles, pero a ver.
Denunciar, hay que denunciar.
Se tiene que denunciar.
Denunciar sí. Y aclarar, porque lo que están haciendo es seguirla con la simulación. Si recordemos, y aquí lo menciona Hickman, se organiza forzado el Congreso, el Senado, uh-huh. La discusión de la reforma energética,
¿no? Pues es el patrimonio nacional, era lo menos que pueden haber hecho. Entonces se obliga, les toman la tribuna, entonces se obligan a abrir un amplio debate. Y se abre, ¿verdad? Un debate en donde pues, claramente se presentan ahí los empleados del gobierno que van a defender y los mercachifles a defender la privatización. Y por otro lado, intelectuales, fíjense, de todos los sectores. A discutir este tema del petróleo. Nunca se había discutido en esa profundidad. Bueno, termina que fueron 2 meses y pico, 3 meses de estudios y de análisis. Los medios de comunicación lo sacaron por ahí suavecito para no hacer mucho ruido, no interesar mucho a la población. Y luego, al terminar ese proceso donde había cientos de páginas importantísimas, pues le tocaba al Senado tomar ese material y llamar a los senadores que nunca fueron, ¿verdad? Unos cuantos ahí, y ponerse a discutir el tema para ver cuál era, para qué sirvió eso. No le hicieron el menor caso. Y ahora siguen con el proceso de manipulación, obviamente son los mismos, uh-huh. con este gran documento que va a definir el futuro, ¿verdad? Simulado con representantes espurios. Está de moda lo espurio.
Sí, es cierto. El licenciado Avilés dice, ojalá y los invitados se unificaran con los objetivos de López Obrador de no entregar nuestros recursos al extranjero, ya que lo que han hecho los gobernantes a cualquiera que trata de oponerse a sus intereses es tiempo para desgastar, lenguaje para desacreditar, desacreditar para aislar, aislar para reprimir. La lucha de un pueblo por su libertad es la lucha de la memoria contra el olvido. Bueno, esta es la opinión del licenciado Avilés.
Muy bien.
Rafael del Valle felicita a todos. Gracias. Es muy difícil solucionar el problema de nuestro país. Ojalá y la gente se concientice de lo que está pasando en el país. Fernando Ziegler felicita al programa. Dice, ojalá realicen más programas relacionados con nuestros recursos petroleros, ya que es importante conocer lo que pasa con estos. Sí, los hacemos muy frecuentes. Bueno, ¿puede el ingeniero Hickman hablar de Pemex Internacional y de las cotizaciones del petróleo mexicano en el mercado de Frankfurt? puede hablar de lo que pasa en Cantarell, los hoyos de Dona y en Jicontepec, así como también de la planta petroquímica Parque Venado. Bueno, es mucho lo que quieren, pero bueno, a ver, una opinión.
Uh-huh. Bueno, hablemos de PMI, Petróleos Mexicanos Internacional. La fundaron ya en el inicio de la apertura de Pemex, de la privatización de Pemex, precisamente a instancias del presidente Salinas de Gortari, y apoyada, pensada, estructurada por Adrián Layuz, que es uno de los peores directores que ha tenido Petróleos Mexicanos, ¿sí? Y apoyada otra vez por las consultoras internacionales. No son cosas que se ocurran aquí a los funcionarios mexicanos, no hay tanta capacidad de perversión para hacer esas cosas, ¿sí? Sino que las cosas vienen de afuera. ¿En qué se ha convertido PMI? Se ha convertido en una caja manejadora de dinero, donde ha salido dinero del erario de la nación a colocarse en paraísos fiscales, y por disposiciones de la ley, ¿sí? Ya que esta PMI, sus filiales a su vez las tiene en Islas Caimán, en Luxemburgo, en Delaware, que es el estado de la Unión Americana de los Estados Unidos, donde la ley es más flexible, ¿no?, para todos estos manejos, ¿sí?, y que por lo tanto no son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Ahí hay todo un periodo de zona opaca, de zona gris, que no se sabe cómo se ha manejado eso.
Muchas gracias, pero pues sí, así es la cosa, ¿no? Hay que estar bien claros de lo que está aconteciendo. Alejandro Muciño dice, no se puede seguir con esta política entreguista, ya que si esto sigue, México será vendido por partes al extranjero. México no es un país libre. Bueno, pues convenimos en que así es. Rogelio Gómez, para el licenciado Bartlett, ¿por qué el PRI, siendo mayoría en el Congreso, no hace valer la última modificación constitucional en la que se reafirmó al petróleo como recurso estratégico, y teniendo en cuenta que el Congreso se comprometió legalmente a no hacer de los huecos legales en la materia elementos de traición nacional a través de los contratos de servicios múltiples?
Bueno, porque este es un fenómeno importante, qué bueno que lo preguntan, porque el PRI está cooptado por los intereses. Sí. Es decir, el PRI, que tiene, bueno, la obligación de defender la Constitución que hizo su propio movimiento, el que lo crea, y lo traiciona, pero engañándose a los priistas, sí, ¿verdad? Entonces el PRI está dominado por todo este salinismo transnacional, interesado en los dineros. Están Beltrones y otro personaje como Emilio Gamboa, y luego Beatriz Paredes. Esos dirigentes, entre comillas, que se han apoderado del PRI, de los recursos del PRI, son los que están asociados con el PAN en esta contubernio, donde están Fernández de Ceballos, Salinas, Beltrones, y tienen a los partidos, a los dos partidos los tienen, a los dos partidos grandes, prisioneros, porque ahora vemos que estos pactos secretos que hace, fíjese usted, la presidenta del Partido Revolucionario con el PAN, hacen pactos secretos que los descubren de repente, y no les importa porque siguen ahí adelante, no se van, nadie los, todo el mundo los tolera. Entonces ese PRI, esa dirigencia no es el PRI. Cierto. Es una mafia.
Cierto. Agradezco las llamadas de Xochitl Magdaleno y de Juan Pérez, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Y bueno, quiero agradecerles muy cumplidamente al licenciado Bartlett y al ingeniero Hickman su presencia, porque fue muy valioso escucharles. Y bueno, la denuncia siempre es bienvenida en este programa, porque así debe ser. Les agradezco pues su presencia, y a todos nuestros radioescuchas pues su participación y su interés, se los agradezco en verdad. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y una servidora en la coordinación y voz en este programa, que les desea muy buen día y mejor fin de semana. Sean felices.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.